Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 11 de marzo del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tenemos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Sobre todo internacional, porque vaya, el mundo en el que estamos viviendo no para de darnos noticias cada 5 minutos. Apenas hace media hora, en una conferencia de prensa, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en Arabia Saudita, luego de una reunión con altos funcionarios ucranianos, anunció que Ucrania está dispuesta a acordar un cese al fuego con Rusia solo si Rusia acepta las condiciones que acordaron con Estados Unidos. Marco Rubio dijo que la pelota ahora está en cancha de Rusia, en la cancha de Rusia. Habrá que recordarle al secretario de Estado de Estados Unidos que la pelota siempre estuvo en la cancha de Rusia. Rusia fue el que invadió Ucrania. Y en cualquier momento esa guerra se pudo haber acabado si Rusia hubiera decidido desocupar Ucrania. Ojalá se llegue a un acuerdo de cese al fuego. Ojalá se pare la matanza de ucranianos y rusos en Ucrania. Ojalá se acuerde la paz. Pero hay que recordarle al mundo entero, el invasor aquí fue Rusia. Que nos quede clarísimo. Y por otro lado, nuestros dos vecinos del norte se están peleando. Hay tiro. Una guerra comercial como no lo habíamos visto hace décadas. El premier de Ontario diciendo hoy en la mañana que iba a suspender una tarifa, o más bien que iba a imponer una tarifa del 25% en la electricidad que le da Ontario a la parte noreste de Estados Unidos. Trump respondiendo con aranceles del 50% al acero canadiense. Y ahora, hace algunos minutos, aquí me manda mi querido Sebastián Ermenger la noticia, breaking news, el premier de Ontario de nuevo ha suspendido ahora esa famosa tarifa del 25% que había impuesto hoy por la mañana. Por lo pronto, Canadá y Estados Unidos se están agarrando con todo y en medio de esa pelea está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aquí en Washington, D.C., desde donde yo estoy transmitiendo, negociando con altos funcionarios del gobierno estadounidense para que mañana no entren en vigor los aranceles al acero en México. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Está por verse. Por lo pronto, vamos a tener entrevistas el día de hoy para hablar de esto y mucho más. Estará con nosotros Mariana Salazar, coordinadora de la Unidad de Derecho Internacional del COMEXI, sobre la detención del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Una noticia que estuvo circulando desde ayer en la noche, hora de México, ya muy tarde en la noche, un movimiento geopolítico muy importante, sobre todo en Asia. También estará con nosotros el escritor y experto en Medio Oriente, Marwan Soto Antaki, quien nos contará sobre el nuevo estallido de violencia en Siria luego de que cayera en diciembre el dictador Bashar al-Assad. Y luego en el segundo bloque de Tengo Otros Datos estaremos platicando sobre justamente la confirmación del gobierno ucraniano de la propuesta del cese al fuego de Estados Unidos y la espera, nuestra espera, la espera del mundo entero a que Rusia la acepte o no. Y para cerrar el programa estará con nosotros el economista y politólogo con especialidad en política económica y finanzas internacionales, Pablo Campa, quien nos explicará qué fregados está pasando con los mercados estadounidenses, que han visto días rojos, rojísimos en los últimos días, como hace muchos años no lo habíamos visto, y también de la visita de Marcelo Ebrard a Washington D.C. para negociar los famosos y temidos aranceles. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter, yo me niego a llamarle X, estamos en Twitter como @Ibero99FM, yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica, y está el teléfono de la estación que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aumento del 25 al 50% en los aranceles al acero y aluminio de Canadá en respuesta a la imposición del 25% a las exportaciones de electricidad a Estados Unidos por Ontario. Además, amenazó con imponer aranceles a la importación de automóviles a partir del 2 de abril, lo que asegura podría cerrar permanentemente la fabricación de autos en Canadá. Ucrania atacó la capital rusa durante la madrugada en lo que pareció ser el mayor ataque con aviones no tripulados hasta el momento, forzando el cierre de aeropuertos, provocando incendios y dañando viviendas. Todos los aeropuertos de Moscú han reanudado sus vuelos tras la suspensión provocada, según informó el organismo de control de la aviación Rosaviatsia. Esto ocurrió horas antes de que Kiev confirmara la propuesta de cese al fuego de Estados Unidos. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que se abrirá una investigación sobre los fallos de la Fiscalía de Jalisco en el caso del crematorio clandestino encontrado en Teuchitlán. Gertz declaró que no es creíble que una situación así no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Escuchemos qué más dijo.
Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado.
El proceso de desafuero contra el diputado morenista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por intento de violación contra su media hermana, ha comenzado en la Cámara de Diputados y se ha anunciado su resolución en 2 meses. Hoy se cumplen 5 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. Ya no hay encierro, pero algunos siguen con Zoom, home office y cambios que llegaron para quedarse. Escríbenos a las redes sociales @Ibero99, @Ibero90.9 o al WhatsApp 55-529-2599 en cabina y cuéntanos cómo vives estos cambios.
Tengo otros datos.
5 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una pandemia, una locura, qué rápido se va el tiempo y cuánto han cambiado todas nuestras vidas en mil y un aspectos. Mil gracias a Camila Solís por contarnos todo el resumen nacional e internacional. Vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Es que ya tenemos en la línea a Mariana Salazar. Ella es coordinadora de la Unidad de Derecho Internacional de COMEXI y ex miembro del Comité Jurídico Interamericano. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti y saludos a tu auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Mariana. Oye, pues queríamos hablar contigo porque ayer en la noche, un poco ya muy noche, hora de México, estuvo circulando una noticia importantísima a nivel mundial y es que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden de la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes contra la humanidad relacionados con su violenta y famosa mundialmente campaña contra las drogas. Mariana, ¿cómo viste esta detención y por qué crees que vaya a tener implicaciones en todo el mundo?
Mil gracias, Rodrigo. Pues es una noticia importantísima para la justicia penal internacional. Tengamos en cuenta que se trata de un expresidente, de un exmandatario, y que el hecho de haber ocupado o de ocupar un puesto como ese, de ser presidente de un país, no impide que la Corte Penal Internacional pueda investigar y enjuiciar a esta persona. Entonces tenemos a alguien que fue presidente de un país, que está detenido y que ha sido transferido a La Haya para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad de asesinato. Esto quiere decir no es un asesinato común y corriente, sino que es un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Se dice que en el periodo de la llamada guerra contra las drogas que lanzó Duterte durante su periodo como alcalde y después como presidente de Filipinas, las cifras oficiales arrojan 6,000 muertos, aunque la sociedad civil arroja hasta 30,000 ejecuciones extrajudiciales en este periodo. Entonces, vaya, es una noticia importantísima, es una noticia de justicia internacional que está funcionando pese a todos los obstáculos que tiene el sistema de la corte.
Ahora, la guerra contra las drogas que encabezó Rodrigo Duterte fue conocida a nivel mundial y promovida por algunos grupos que alaban o admiran la mano dura para combatir a los criminales. ¿Cómo me ayudarías a explicarle a la audiencia, Mariana, por qué no es bueno violar los derechos humanos de los criminales de esta manera y por qué se vuelven ciclos de violencia que nada más a largo plazo empeoran las cosas?
Pues mira, lo has dicho perfectamente bien, nada más empeoran las cosas. Y Duterte durante su mandato tenía el cinismo de decir públicamente en discursos que los iba a matar sin debido proceso. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, pues esto era una represión completamente violenta y muy probablemente este caso, obviamente ahora lo que viene son las audiencias, o sea, tienen que confirmar los cargos, las audiencias, y van a tener que comprobar que en efecto él tenía la intención de cometer estos asesinatos en contra de estas personas. Es decir, hay que probar que había una campaña en contra de estas personas. El hecho de que estas personas hayan sido narcotraficantes o hayan o no cometido delitos, porque también hay muchos casos y muchos testimonios de personas que fueron injustamente acusadas también, ¿no? Como sucede en varios de estos casos. Pero aún así, pues el debido proceso existe por una razón. Y el hecho de ser mandatario de un país no exime de saltarse los procesos, de detener y poner a disposición de la ley a los posibles infractores.
Mariana, vivimos tiempos en los que alrededor del mundo, organismos multilaterales, ya sean políticos, judiciales, son demonizados, ¿no?, por los políticos, sobre todo por la Casa Blanca. Hoy en día los ven como inservibles, los ven, muchas personas piensan que no tienen herramientas ni dientes para de verdad ser funcionales a nivel internacional. ¿Qué implicaciones tiene para la Corte Penal Internacional esta detención y lo que significa no solo en materia judicial, sino mediática para el organismo?
Pues implicaciones enormes. La Corte ha batallado mucho con su legitimidad. Hoy por hoy tiene más o menos 125 estados partes, pero esos estados no incluyen a 3 de los 5 grandes, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, Estados Unidos, China y Rusia no son estados partes al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como tampoco lo son algunos otros países que pudieran estar implicados en crímenes de estos. En el caso de Filipinas, cuando empezó la Fiscalía de la Corte a examinar de manera preliminar la situación en Filipinas, Duterte era presidente todavía. Y entonces Duterte decidió Filipinas sí era estado parte del Estatuto de Roma, y Duterte dijo, como la Corte está investigando, me voy a salir, voy a denunciar el Estatuto. Y así lo hizo en el año 2018. Pero bajo el Estatuto de Roma, si un estado decide salirse, no surte efectos la denuncia, sino un año después. Uh-huh. Y la Corte sigue pudiendo investigar y conocer de lo sucedido mientras el Estado era parte al instrumento. Entonces, eso es lo que pasó aquí. Aunque finalmente sí surtió efectos la denuncia de Filipinas en 2019, pues la Corte tiene competencia para investigar lo sucedido entre 2011, que se hizo parte de Filipinas, y 2019, que se salió. Y es por ese periodo que la Corte está investigando. Por supuesto que esto da un empujoncito de credibilidad o de legitimidad, ante tu pregunta, a las críticas que ha tenido la Corte, porque la Corte depende mucho de la cooperación de los estados. Uh-huh. Aquí llama la atención que el mismo presidente Marcos Jr. al final cooperó con la orden de arresto, que fue circulada a través de una nota roja de Interpol, y cooperó para que se detuviera al expresidente Duterte a su llegada a Manila de su viaje de Hong Kong. Entonces, pues es un guiño hacia estados que están decidiendo cooperar con la Corte. Es un apoyo al sistema de justicia penal internacional que muchas veces, tras lo que hemos visto con órdenes de arresto que se han emitido, por ejemplo, en contra de Vladimir Putin, el mandatario ruso, o en contra de Benjamín Netanyahu, etcétera, son personas que tienen órdenes de arresto emitidas por la Corte y que muy poco probable será que sean detenidos. Aquí, en este caso, pues se ha logrado la detención de un exmandatario, y esto es muy importante para la Corte.
Pues Mariana, importantísimo tu punto de vista. Muchísimas gracias por tus comentarios, por esta llamada, y te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Mariana Salazar, coordinadora de la Unidad de Derecho Internacional de COMEXI y ex miembro del Comité Jurídico Interamericano, para comentar esta noticia importantísima que, como les digo, empezó a circular en medios mexicanos ayer por la noche, la detención del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Body Language, de Ezra Collective y Sasha Kibo. La 1:20, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestro segundo invitado del día de hoy. Está con nosotros Marwan Soto Antaki, escritor y experto en temas de Medio Oriente, a quien me da un gusto gigantesco recibir en estos micrófonos. Marwan, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Rodrigo, ¿qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias.
Buenas tardes, Marwan. Oye, pues queríamos hablar contigo porque después de que el dictador Bashar al-Assad en Siria fue derrocado en diciembre pasado, pues han sido tiempos convulsos para el país de Siria. Y la última noticia es que el gobierno interino de Siria firmó un importante acuerdo con los kurdos. Queríamos obtener tu lectura de las últimas noticias que han ocurrido en Siria. Y tu interpretación, Marwan.
Sí, a ver, hay muchas cosas efectivamente a lo largo de estos tres meses. Y quizá lo primero sería tratar de regresar un poco en el tiempo para dar un poco de contexto. Después de la caída de la dictadura de Bashar al-Assad, después de casi 14 años de guerra civil, que se estarían cumpliendo esta misma semana, los 14 años de guerra civil, veníamos también de una dictadura familiar que había dominado el país durante más de medio siglo, 53 años. En los últimos años de la guerra civil, una de las facciones, Hayat Tahrir al-Sham, había logrado controlar el noreste, la zona de Idlib, y había logrado tener una especie de ejercicio de gobierno más o menos funcional. ¿Qué es Tahrir al-Sham? Tahrir al-Sham es una organización de corte islamista cuyos liderazgos tenían un currículum muy sui generis para la región, honestamente un caso que se tendrá que estudiar con el tiempo, ya que Al-Sharaa, su líder, que es el actual presidente interino de Siria, había pasado primero por el Estado Islámico, se peleó con el liderazgo del Estado Islámico, luego se fue a Al-Qaeda, luego se peleó con Al-Qaeda y combatió a Al-Qaeda. Tahrir al-Sham, bajo su liderazgo, fue quizá de las fuerzas que más combatieron a Al-Qaeda. Y en esos últimos años habían abandonado lo que parecía ser las intenciones de este tipo de islamismo radical y beligerante, para transformarse en una especie de islamismo burocrático y tecnocrático. Con ese espíritu, a partir del 7-8 de diciembre del año pasado, empiezan a avanzar y terminan por llegar a Alepo, después se van a Damasco, y en su llegada a Damasco deponen a Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde ese momento? El inicio completo de un nuevo país. Entiendo que hay cosas que a veces pensamos que los países tienen por sentado, es decir, tienen constituciones, tienen fuerzas, tienen todo. Aquí no hay nada de eso. nada es nada, ¿no? A tal punto que se termina por abolir la constitución de los Azad, se termina por encontrar una nueva forma de medio operar en lo que se empiezan a hacer una cosa que se conocieron como los diálogos nacionales para tratar de discutir en las distintas zonas del país qué tipo de nación es la que estarían buscando ser para lograr tener una constitución en los próximos años. Bueno, esos diálogos nacionales tenían obviamente sus fallas, muchas quejas sobre si había representación o no, partiendo de un elemento para poder llegar a estas últimas noticias, y es que el país está haciéndose prácticamente desde cero, pero con un bagaje espantoso, que son los 14 años de guerra civil, la dictadura, y en estos 14 años de guerra civil tenemos alrededor de 500,000 de muertos después del último conteo que se paró hace ya unos 4 o 5 años, porque no había manera de hacerlo, con un número desconocido de desaparecidos que puede ir desde los 130,000 hasta el 500,000 de desaparecidos, y todo el aparato institucional fracturado y con problemas económicos desastrosos, ¿no? En un país donde al final, si se tiene una mayoría suní, hay al mismo tiempo distintos otros grupos religiosos o étnicos o tribales, como por ejemplo los que se encuentran al noroeste, que están los kurdos, que habían representado una de las fuerzas más importantes en su momento contra el Estado Islámico, gracias al apoyo sobre todo de Estados Unidos y de Occidente. Al sur se tienen grupos drusos, lado de la costa por Latakia y Tartus, que es hacia el Mediterráneo, tienes grupos de la minoría alahuita, y en general a lo largo del país tienes una minoría cristiana un poco dispersa, que pueden ser desde griegos ortodoxos o de alguna otra tipo de iglesia. Bueno, a lo largo de estos 3 meses, con un entorno regional en el que, por ejemplo, Irán había perdido con la dictadura de Assad a su gran aliado, hay que recordar que Irán usaba, por ejemplo, a el Hezbollah para poder darle apoyo a la dictadura de Bashar al-Assad, después de que se descabece el Hezbollah, también entra en un periodo de crisis, y entre ese periodo de crisis resulta que hay una serie de fracturas que dan ciertos choques de violencia en todos estos 3 meses, sobre todo entre milicias que eran remanentes del régimen pasado, milicias todavía apoyadas por Irán, milicias que podían no haber sido afiliadas a el nuevo régimen, al nuevo gobierno de transición, milicias que estaban en contra de Assad, pero tampoco estaban a favor del nuevo gobierno, y el jueves pasado, el 6 de marzo, resulta que se da el choque más fuerte entre estas distintas fuerzas, mientras al mismo tiempo ocurrían ciertas tensiones, por ejemplo, del lado kurdo, con saber si los kurdos estaban dispuestos a formar parte del nuevo gobierno o no, en principio decían que no, o si la minoría drusa estaba dispuesta a también formar parte del nuevo gobierno, con un ingrediente adicional, que es que Israel, desde el inicio de este nuevo gobierno, esta nueva etapa de Siria, empieza a desplegar tropas en la zona de Kunetra, que es una zona drusa, diciendo que protegería a los drusos cuando los drusos al mismo tiempo estaban en negociaciones con este nuevo gobierno, ¿no? Bueno, en este choque de la semana pasada, un grupo de, sobre todo, remanentes del viejo régimen embosca a las fuerzas de seguridad del gobierno de transición, matan alrededor de 30 personas en la zona justamente de Latakia. Lo que hace el gobierno de transición en respuesta es llamar al despliegue de sus propias fuerzas a esta zona, y a la hora que se despliegan se da una masacre y quizá el momento de mayor fragilidad y violencia del país desde el 8 de diciembre pasado. Los saldos son en verdad alarmantes. Por un lado, sabemos que de las fuerzas remanentes de Assad terminaron por asesinar alrededor de 380 personas, 170 y tantos soldados y el resto civiles. Por el lado de las fuerzas afiliadas al gobierno de transición o no afiliadas al gobierno de transición, pero sobre las que ellos responderían, o simplemente fuerzas contrarias a Assad, terminaron asesinando alrededor de 396 personas, sobre todo civiles y militares desarmados, ¿no? Casi 800 personas.
Tremendo, tremendo recuento que nos haces, Marwan. Te quería yo preguntar, porque me queda poco tiempo. Narras muy bien cómo existe este vacío de poder y hay una lucha intestina dentro del país que se ha tornado muy violenta. Te quería preguntar por el sentir de la gente, porque veíamos videos en diciembre pasado de la gente De los sirios esperanzados por las noticias que escuchaban.
Siguen esperanzados. Aquí hubo un fenómeno que es más interesante, tan interesante como la misma tragedia que se ocurrió. De forma inmediata, la tragedia que sí ocurrió, empezaron a dispersarse por redes sociales distintos videos y noticias que avisaban o del lanzamiento de una bomba de barril por parte de las fuerzas del ejército sirio. Luego se comprobó que era falso. Se empezó a decir que se ejecutaron de forma masiva cristianos, lo cual se comprobó que fue falso después de que sí fueron asesinados 3 cristianos. No hubo un asesinato masivo, fue una tragedia que existió con 3, no un asesinato masivo, y mucha de esta campaña de desinformación en los videos que se empezaron a ver, que contrastaban con los que decías de diciembre, empezaron a ser dispersados por o Hezbollah o fuerzas iraníes, se filtraron a los medios occidentales. Marco Rubio y Elon Musk empezaron a hacer también mella del asunto, y al final se logró crear una campaña de desinformación donde la tragedia que sí ocurrió se vio envuelta en una marabunta de desinformación, mientras al mismo tiempo existió en las últimas 24 horas otro momento de, llamémosle, júbilo con esto que decías al principio, que es la firma de un acuerdo entre las fuerzas democráticas sirias, es decir, el grupo kurdo, que aceptan afiliarse al gobierno de transición, limitando un poco los posibles impactos de violencia sectaria, tribal o étnica, y al mismo tiempo permitiendo un espacio de tranquilidad donde habrá que ver si los grupos drusos, que parece que sí lo terminarán haciendo, van por exactamente el mismo camino, mientras se ha decretado la construcción de un comité de investigación sobre los hechos de esta semana, en la que hay que tomar en cuenta una cosa: los 7 miembros forman parte de ese consejo, ninguno de ellos está vinculado a Tahrir al-Sham en un intento del gobierno de transición por ver, tratar de mostrar algo de legitimidad y ver si con eso pueden resolver lo que sucedió, que insisto, es el momento más trágico y de mayor fragilidad en los últimos 3 meses.
Marwan Soto Antaki, te agradezco muchísimo por este detallado recuento de lo que está ocurriendo en Siria y te mando un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Marwan Soto Antaki, escritor, experto en temas de Medio Oriente, sobre lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en Siria. Un tema importantísimo. Vámonos un corte, no se despeguen de sus bocinas, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
La 1:34, estamos de vuelta en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, como les comentaba al inicio del programa, hace una hora hubo una conferencia de prensa en Arabia Saudita con el secretario de Estado Marco Rubio anunciando la que va a ser la nota del día. Después de una reunión con altos ejecutivos o directivos o gobernantes ucranianos, Marco Rubio avisó que Ucrania está dispuesto a aceptar un cese al fuego pactado por Estados Unidos con la condición de que Rusia acepte también las mismas condiciones. Marco Rubio decía, ahora está la pelota en la cancha de Rusia. Y para esto vamos a platicar el día de hoy con Ricardo Ortiz Esquivel. Él es egresado de la Universidad Estatal de Moscú y columnista de Excelsior, a quien me da mucho gusto recibir en estos micrófonos. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, un gusto estar en tu programa y en la emisión de Radio Ibero. Con mucho gusto tomo la llamada para ustedes.
Buenísimo, pues muchas gracias, Ricardo. Hablar de, como lo digo, la nota del día, el anuncio que hizo Marco Rubio desde Arabia Saudita. Le decía yo a la audiencia al principio del programa, Ricardo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, que pues la bola siempre ha estado en la cancha de Rusia, ¿no? Al final Rusia fue quien invadió Ucrania y en cualquier momento se pudieron haber retirado y ahí se hubiera pactado la paz. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, pues tienes la razón completamente, pero mientras tiene la pelota o no la tiene Rusia, creo que al final, siendo un país bastante poderoso, el país invasor, el país que militarmente hablando es superior a Ucrania, Me parece que al final es ese actor, ese Estado, el cual también puede imponer sus reglas, las concesiones que puede dar, las que no puede dar. Si bien en estos momentos, como lo comenta el secretario de Estado Marco Rubio, la pelota está en Moscú, puede y no aceptar estos términos y la guerra podría continuar, pero definitivamente tiene la razón en plantear eso. Sin embargo, vamos a esperar qué es lo que dice Rusia, porque podemos pensar muchas cosas sobre si Rusia va a aceptar o no, porque también Rusia está poniendo sus términos o sus opciones para poder llegar un cese al fuego.
Justo te quería preguntar eso, Ricardo. ¿Tú crees que Rusia vaya a aceptar? ¿Cuáles serían los incentivos de Rusia para aceptarlo o las cosas que juegan en contra de que Rusia acepte el trato?
Bueno, yo podría decir sí o no, pero la realidad en estos momentos, Rusia estaba muy cómoda, estaba completamente feliz por lo que pude leer en los días anteriores en la prensa rusa sobre la cuestión en donde se le quita a Ucrania el apoyo militar y la inteligencia militar, y esto lo estaban viendo con muy buenos ojos. Veíamos también el tema de las amenazas que había dado Trump en estas últimas horas sobre si Rusia no aceptaba una tregua o un cese al fuego. Me parece que el presidente Vladimir Putin analizará con la llegada del enviado especial de Medio Oriente de la administración de Donald Trump, Steve Witkoff, a Moscú, analizará lo que plantea la administración de Donald Trump. Me parece, y yo lo veo así un poco complicado, que como tal en estos momentos Rusia vaya a aceptar un cese al fuego. Y tengo, y te lo voy a decir porque en primero, el día de ayer hubo un ataque masivo con drones a Moscú. Esto sí podría ser una tentativa en donde Rusia tal vez no va a querer como tal aceptar este cese al fuego. Me parece también que Ucrania podría también en algún momento aprovechar esta ocasión para reagruparse en la región de Kursk, en la región rusa de Kursk, y tratar pues de llevar a cabo tal vez otros ataques. Eso es lo que tiene miedo Rusia en estos momentos, el apoyo de Occidente, el apoyo de Estados Unidos. Yo lo veo complicado, pero de alguna otra manera me parece que podría ser muy fructífera esta visita estadounidense a Moscú. Lo veo complicado, pero en la mente de Vladimir Putin pueden suceder varias cosas. Sin embargo, híjole, creo que va a ser complicado que acepte esta propuesta el presidente Putin.
En la mente de Putin y en la mente de Trump, porque pues también hemos visto cómo cambia de opinión. Deja tú cada día, cada hora, porque uno de los otros anuncios importantes que hizo Marco Rubio es que se restauraba inmediatamente la ayuda militar y la ayuda de inteligencia militar que Donald Trump había puesto en pausa la semana pasada, ya lo comentabas tú mismo. ¿Crees que haya sido una extorsión de Donald Trump a los ucranianos para decirles acepta el pacto que te estoy proponiendo?
Sí, yo también lo he comentado en mis columnas y lo veo así. Después de una negación de no querer firmar este acuerdo de minerales, sí, el presidente Donald Trump, siendo el presidente más poderoso del mundo, el hombre más poderoso del mundo, utilizó sus poderes y de alguna otra manera extorsiona al presidente Zelensky, el cual se vio arrinconado y tuvo que recular ante Estados Unidos. Vemos cómo esos contactos se dan, pláticas, para poder llegar a Arabia Saudita a negociar. Entonces, Ucrania ha reculado y en estos momentos estamos viendo pues esta decisión que no solamente lo está haciendo con Ucrania, sino lo está haciendo con todo el mundo. Pero Ucrania es un claro ejemplo de lo que ha estado haciendo Donald Trump con sus declaraciones y con sus negociaciones tipo extorsión, pues para que todo quede suavizado, ¿no? Entonces, sí, al final creo que Ucrania tuvo que ceder y tal vez hay cosas que no sabemos en estos momentos, creo que hay cosas debajo del agua en donde Ucrania está cediendo. Me impresiona que restablezca el apoyo militar y el apoyo de la inteligencia, especialmente por tantos rumores que hemos escuchado en los últimos días acerca de la administración de Donald Trump. Creo que es algo muy bueno, pero también Ucrania va a tener que al final aceptar este cese al fuego y entender que las cosas se están haciendo desde cómo lo quiere Donald Trump, ¿no? Y veremos qué es lo que sucede con Rusia, que siendo sinceros, a Rusia no creo que le preocupe mucho tener más sanciones económicas, así lo veo.
Oye, ya para finalizar, Ricardo, el jugador que al parecer se quedó fuera de esta negociación, de esta mesa, es Europa de nuevo. ¿Cómo lees esta consolidación del divorcio entre Estados Unidos y Europa?
Bueno, realmente con las declaraciones, con la llegada de Donald Trump, sabíamos el proteccionismo que está tratando de encontrar Estados Unidos con Donald Trump. Y hemos visto cómo al final Estados Unidos está tratando de desligarse de Europa. Él habla muchísimas cosas sobre que no paga Europa, la OTAN, pero me parece que al final Ucrania tenía que elegir a su mejor postor. ¿Cuál es el mejor postor de Estados Unidos? Lo vimos en estos últimos días, cómo considera tratar de llegar a negociar con Estados Unidos, porque entiende bien que el apoyo militar más importante proviene de Estados Unidos y la inteligencia militar también. Europa creo que tratará también de jugar sus cartas. Sin embargo, por ejemplo, las cartas que hemos visto en estos últimos días sobre tal vez una tregua no le llaman la atención a Rusia, creo que tampoco a Estados Unidos. Y Ucrania entiende perfectamente lo que tiene que hacer, se sienta en las mesas de negociaciones en Jeddah a Arabia Saudita y estamos viendo pues este restablecimiento de apoyo militar. Entonces Europa creo que queda mal ahí, pero al final creo que siempre Europa siempre ha sido el segundo o el tercer actor en yo diría que el cuarto actor en esta guerra y tenemos que decirlo como es la realidad. Estados Unidos, Ucrania pues son prácticamente los actores principales en estos momentos dentro de la guerra. Y también tenemos que ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos con Europa, que yo creo que va a seguir ese, como tú comentas, ese divorcio pues entre este país y el continente europeo, así lo veo.
Pues bueno, Ricardo Ortiz Esquivel, al final tu pronóstico es que Rusia no va a aceptar este pacto.
Yo lo veo así, digo, como que te lo comento, en la cabeza de Putin todo puede pasar. Pero yo veo complicado, ¿no? Lo que el Kremlin está pidiendo, especialmente primero por un cese al fuego y después para tratar de llegar a un acuerdo de paz, porque Rusia no va a conceder en muchas cosas y parece que esa es su posición. El mismo presidente Putin lo ha dicho en los últimos días, no habrá concesiones. Entonces esperemos ver qué es lo que pide Estados Unidos a Rusia para llegar a un cese al fuego. Lo veo complicado, pero veremos la astucia que tiene Witkoff para poder persuadir a Vladimir Putin en Moscú.
Perfecto. Pues Ricardo Ortiz Esquivel, egresado de la Universidad Estatal de Moscú y columnista del periódico Excelsior. Te agradezco muchísimo estos minutos, Ricardo, y te mando un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nosotros vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama El Único, de Paco y Catriel.
Allá en el norte.
La 1:47, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, los últimos días han sido jornadas brutales para los mercados en Estados Unidos, impulsadas sobre todo por el caos de la Casa Blanca. Y para eso está con nosotros Mario Campa, economista y politólogo del ITAM, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Mario, bienvenido. Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mario. Oye, pues justo preguntarte qué está pasando en los mercados, en las bolsas de Estados Unidos, que pues han registrado días rojos estos últimos 2-3 días, impulsadas sobre todo, y corrígeme si estoy mal, por las tarifas de Donald Trump.
Sí, efectivamente han sido días pues sangrientos para los mercados. La principal preocupación es la amenaza tarifaria, arancelaria a Canadá y México, pero se extiende a países como China o bloques económicos como la Unión Europea. Y también hay que recordar que hay aranceles recíprocos que podrían entrar en vigor el 2 de abril y quizá mañana incluso aranceles al acero y al aluminio. Entonces, en medio de este caos, que además se alimenta de la motosierra presupuestal de Elon Musk específicamente y su equipo, haciendo recortes en muchas de las secretarías, agencias de gobierno en los Estados Unidos, pues los mercados consideran que hay demasiada incertidumbre, que no hay claridad sobre el rumbo de las políticas económicas y eso, bueno, pues alimenta temores de incluso una recesión. Al menos ya se está, digamos, incorporando a la toma de decisiones un escenario de crecimiento más bajo y mayor inflación, pero la pregunta es si continúa este ritmo, no estaríamos ante una recesión, ¿no?
Justamente te iba a preguntar por esta entrevista que dio Donald Trump el domingo a la cadena Fox News, en donde dijo que pues no negaba o no podía exentar una recesión este mismo año en Estados Unidos, sí. Y esto pues claramente contrasta con el lenguaje que estaba utilizando en campaña Donald Trump, que decía que en el primer día de su presidencia los huevos iban a bajar a la mitad de precio y la economía americana se iba a disparar. Es importante fijarse en cómo está usando las palabras el presidente de Estados Unidos, ¿no crees, Mario?
Claro, hay que recordar que Donald Trump en su primera presidencia continuamente midió el éxito a partir de los rendimientos bursátiles, ¿no? La verdad es que los primeros meses de su primera presidencia los mercados siempre fueron al alza, y aquí estamos viendo justamente lo opuesto, que van a la baja y ya entraron en una zona de corrección, que es una caída de más de 10% desde su máximo reciente, que fue en este caso en diciembre. Entonces esto ha alimentado pues temores, y efectivamente en una entrevista Trump no pudo descartar un escenario donde la economía estadounidense se vaya a recesión. No pudo descartar recesión, aunque sí. Lo que él específicamente hizo mención es que va a haber ciertos ajustes o algunas especies de incomodidades en el proceso, ¿no? Entonces esto, por supuesto, agudiza los temores. El tema de los precios del consumidor, que tiene que ver con, por supuesto, el estilo de vida americano y la confianza del consumidor, ahí tampoco se ha visto una mejoría. Incluso el precio de los huevos, que fue un tema recurrente en las campañas, aumentó cerca de 33% en las primeras semanas de la presidencia Trump. Por supuesto, Trump lo está atribuyendo a Joe Biden y a una política de control de la gripe aviar que originó un sacrificio de aves para controlar la propagación de esta enfermedad. Pero
oye,
bueno,
Mario, yo vivo aquí en Estados Unidos y no solo está carísimo el huevo, hay desabasto. Está dificilísimo encontrar una docena de huevos en el súper.
Sí, digo, está creo llegando a $1 el huevo y en algunos casos, por ejemplo, las cadenas comerciales las cadenas de restaurantes, más específicamente como Denny's, Waffle House, están ya cobrando aparte los huevos, ¿no? Ya no están necesariamente incluidos en los paquetes o en los desayunos, y esto pues es atribuible a que está generando un costo como un insumo a estos restaurantes y lo están trasladando al consumidor. Por supuesto, esto origina inflación, ¿no? Claro. Y es algo que Donald Trump se comprometió a reducir. A ver, sabemos que es complicado llegar a inmediatamente reducir los precios al consumidor. El problema es que eso justamente prometió Donald Trump y fue una promesa de campaña, y entonces elevó mucho las expectativas, y ahora pues por supuesto hay un reclamo natural, ¿no?
En ese mismo contexto, Mario, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, está en Washington D.C. tratando de negociar, o presumimos que está tratando de negociar, que no se impongan los aranceles al acero el día de mañana, marzo 12. Yo argumentaba el otro día, Mario, que pues de facto ya está muerto el Tratado de Libre Comercio, no porque esté muerto en letra, en ley, en el tratado en sí, sino porque está Donald Trump con estas amenazas arancelarias, está matando la confianza en la inversión, tanto extranjera como nacional, porque los inversionistas necesitan certidumbre, y lo que menos da Donald Trump es certidumbre.
Sí, de acuerdo, podría ser un golpe letal al tratado, de facto, como tú dices, porque sí, es cierto que continúa, digamos, la firma, y el siguiente año incluso puede haber alguna revisión, pero estos tratados están diseñados para efectivamente reducir la incertidumbre, y no lo está logrando Donald Trump, al contrario. Ahora, el escenario más probable es que entren aranceles recíprocos el 2 de abril a prácticamente todo el mundo, y eso pues ayudaría medianamente a Canadá y a México, porque en muchos capítulos no tienen aranceles con los Estados Unidos, entonces la reciprocidad
justamente por el tratado.
Exacto, la reciprocidad de cero es cero, de 1% es 1%. Sería minúsculo. Ahora, hay ciertos productos, ciertos bienes que están excluidos del tratado, y ahí podrían agregarse otros, como es el caso del acero y el aluminio, si no se llega a un acuerdo en las siguientes horas. Incluso Donald Trump elevó la tasa propuesta del 25% al 50% las últimas horas por un arancel a la exportación de electricidad que impuso un gobierno subnacional, el caso de Ontario.
Ontario,
con Doug Ford. Doug Ford, bueno, ya deshizo en los últimos minutos también la amenaza, reculó, pero bueno, hay un tremendo caos y no se sabe, no hay certeza, digamos, de cuál vaya a ser el resultado final de todo esto, porque hay quien creía que Donald Trump simplemente estaba, digamos, consiguiendo concesiones de los países, tratando de proclamar también victorias políticas fáciles. Pero el problema es que también Donald Trump tiene una retórica fuerte en términos de reducir déficits fiscales y reducir déficits comerciales. Y ahí el caso es el de China, donde hay aranceles vigentes desde el 2018 y 19. Pero yo creo que Norteamérica está en mejor posición por la integración de las cadenas que hacen que Donald Trump tenga más presión al interior, ¿no?
Oye, en esa misma línea del caos, Mario, me manda aquí mi compañero Sebastián Nermenger por WhatsApp. Noticia de última hora, reportado por la agencia EFE. Trump abre la puerta a suspender los aranceles a Canadá poco después de anunciarlos. Pero es justamente esta línea de la poca certidumbre que esto da, ¿no? Porque cambia de parecer a cada 5 minutos.
Sí, digo, y hay cosas que no podemos tener tampoco certeza de que se está negociando tras bambalinas. Por ejemplo, en el caso de Ontario, pues ellos su versión es que Lutnick, el secretario del Comercio, accedió a reanudar las pláticas que puedan llevar a reducir los aranceles propuestos. Hay que recordar que unos van al acero y el aluminio, donde Canadá es el país más vulnerable a los aranceles de importación de Estados Unidos. Pero también que hay en los productos que quedan fuera del Tratado de Libre Comercio, como son los lácteos específicamente, que Donald Trump ahora menciona mucho, ahí también podría haber una negociación diferenciada, ¿no? Pero bueno, pues toda noticia que por supuesto reduzca o mitigue el riesgo es positiva. El problema es que hay continuos cambios y ya los tomadores de decisiones pues no son capaces de dar certidumbre. Tienes a un presidente como Donald Trump que la hace de policía malo y quizá un secretario de comercio como Lutnick haciéndola de policía bueno. Entonces no sabes bien a bien a quién creerle, ¿no?
Totalmente. Pues bueno, Mario Campa, te agradezco esta intervención y que nos des un poco de certidumbre dentro de la incertidumbre impulsada por la Casa Blanca. Te mando un abrazo.
Claro que sí, con gusto, a la orden. Abrazo.
Importantísimo este tema que, para bien o para mal, como mexicanos, pues nos estamos viendo envueltos en este torbellino de aranceles trompianos. Hasta eso no nos ha agarrado como su piñata arancelaria a México, como sí lo ha hecho con Canadá. Hoy mismo en este ir y venir con el premier de Ontario, con el gobierno canadiense y demás, volvió a amenazar con anexar Canadá y que Canadá se convierta en el estado número 51 de la Unión Americana. Hasta eso, Trump, bueno, ha amenazado con cambiarle el nombre al Golfo de México, que sigue siendo el Golfo de México, pero no ha hablado mucho sobre pues violar nuestra soberanía, como sí lo hacía, por cierto, en la campaña. Y creo que le ha bajado el volumen a eso. Veíamos al mismo J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, la semana pasada en la frontera, respondiendo con un rotundo no a una pregunta de un periodista ahí junto al muro fronterizo, diciéndole que si estaba considerando Estados Unidos mandar tropas a México, y dijo no. Pero bueno, como ya vimos, esta Casa Blanca cambia de opinión cada 5 minutos. Y lo que dicen no se puede tomar como letra dorada. Hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de mi querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Ana Laura Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci en la producción, en cabina a Camila Solís y en los controles a Eric. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.